La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con Joel Romero y Lilia Silvia Hernández. En Paseo Nacional, todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Ya estamos nuevamente del brazo para pasear por las páginas de la historia y para hacer un recuerdo de todos aquellos que nos dieron patria, que forjaron un camino diferente, que nos dan identidad, efectivamente, y de los cuales, bueno, pues Joel Romero Salinas, que es un apasionado de la historia de nuestro país, nos cuenta los martes y los jueves. Joel, ¿cómo estás?
Bien, Lilia Silvia, muchas gracias y contentísimo de estar ya en tu brazo, con tu brazo y de camino por la historia.
Pues, ¿qué te parece si hoy nos preparamos? Bueno, yo ya tengo listo aquí en esta mesita que tengo al lado un chocolate caliente, esos bien ricos, bien cargadito. Tengo unas tlayudas con asiento, deliciosas. Y tengo, bueno, para todos nuestros amigos, pan de huevo. Tengo por ahí un poquito de mole negro. Y creo que ya se dieron cuenta que hoy vamos a pasear por esa zona de Oaxaca. Por esa zona y por otras. Pero básicamente el personaje es oaxaqueño y se ha de haber criado con esto.
Claro, y seguramente también con un rico mezcal.
Y todo esto, este personaje, lo debió de haber degustado durante muchos años de su vida. Creo yo, durante toda su vida. Aunque después, quizás, entraron los refinamientos, las tacitas pequeñas para el café, después de haberlo tomado en jarro, tosco, en el campo, en una hoguera, con mezcal, piquete, y bueno, desde luego el café con piquete, ¿no?, que se usaba en aquel entonces, que se sigue usando y que qué bueno que está todavía en algunos velorios por ahí de algunos estados de la República.
Pues fíjate que por ser hombre tan rico, de imagen, tan controvertido,
porque este sí que
muy controvertido,
lo padecimos, ¿eh?
El propio Sebastián Lerdo de Tejada, que lo conoció y lo sufrió
en carne propia,
lo escarnecía y señalándole que había cambiado las costumbres del atole y del vino por las costumbres extranjeras,
afrancesado,
y decía, retiró los frijoles de su mesa porque daban gases. Bueno, ironiza hasta, claro, la forma de vestir de Carmelita, a la que dice que la obliga a ir de sarao en sarao para parecer de la alcurnia francesa.
Estamos refiriéndonos a un hombre que de veras es controvertido en la historia de nuestro país, que además ha sido retratado como un tirano, pues, a pesar de que también fue un gran estratega. ¿Cómo pasa la historia?
Un personaje que compone la historia nacional.
Porfirio Díaz.
La efeméride que hoy nos va a ocupar es justamente la del 23 de septiembre de 1866.
Fíjate.
En que el general Porfirio Díaz derrota a las fuerzas francesas en Nochixtlán, Oaxaca.
Fíjate, las derrota y luego quiere comportarse ellos.
Pero imagínate cuál es. Estamos hablando de un hombre que entonces tenía 36 años, que muere de 85. Estamos hablando del primer tercio útil de su vida.
De la primera parte.
Cuando todavía ni siquiera sabe que va a ser un héroe y están próximas las batallas en las que va a alcanzar el título de héroe de la patria y que, bueno, la historia le juega una mala pasada en el sentido de la longevidad.
Estamos hablando de un hombre que en esta primera etapa de su vida realmente se dedica a la patria con convicciones de libertad, de justicia, de paz, podríamos decir también, aunque era bastante beligerante. Un hombre que gusta de las tradiciones mexicanas, que yo creo que nunca le dejaron de gustar, pero que de alguna manera el tiempo le fue comiendo, el poder lo fue absorbiendo. Y cuando esas cosas ocurren, vemos que se deforman terriblemente.
Fíjate
quienes
que esto
son
es,
caudillos.
Yo creo que don Porfirio Díaz era un hombre de poder y explicarlo en el ejercicio del poder, en la lucha por el poder, en el manejo del poder y en la ambición del poder, es donde podemos encontrar verdaderamente su dimensión humana, sin dejar por esto de analizarlo, de valorarlo, de significarlo en lo que contribuyó a la forma de la identidad nacional.
A mí me parece un personaje que la historia realmente nos ha descrito con muchos asegúnes, y la mayoría de nuestros héroes y caudillos no han sido descritos así, Joel. Han sido o blancos blancos o negros negros, y en este encontramos una combinación.
Tiene toda la luz y la sombra con toda la escala de los grises. Lo que pasa es que, bueno, cuando se trata de hacer un análisis por un poco la forma como tenemos de evaluar la conciencia histórica, lo queremos ver como héroe o como villano. Yo diría que fue uno de los forjadores de México, y por una vez propondría a la conciencia histórica que no buscáramos al héroe o encontráramos al villano, sino que explicáramos al hombre y su circunstancia, porque ciertamente es el hombre y la circunstancia lo que explica la historia de este caudillo oaxaqueño.
Quizás lo que a mí me pasa es que cuando en la historia nos presentan algunos héroes o caudillos o personajes importantes, como es el caso de Porfirio Díaz, y quieren perpetuarse en el poder, a mí me empiezan a disgustar de una manera terrible y ya no me gusta ver las luces y veo solo sombras. Pero en el caso de Porfirio sí he de decir que he tenido mis bemoles con él y que me parece que en muchas cuestiones era un hombre visionario, que económicamente además no estuvo mal. Eso desde luego tendrá que ser en otro programa, porque hoy vamos a hablar de esta batalla de Nochistlán y de cómo él, en esta primera etapa de su vida, que es una de las etapas que a mí me gusta mucho de Porfirio Díaz, él realmente reivindica nuestra patria. ¿Por qué es tan importante la batalla de Nochistlán?
Mira, la batalla de Nochistlán es importante no tanto por la estrategia y no tanto por lo que haya vestido de luces, como que ya es la envolvente, la debacle del imperio, y ya vienen las grandes batallas que empiezan a mostrar después del 5 de mayo de 1862, que el imperio francés no va a prosperar y que no va a prosperar en México el imperio de Maximiliano. La batalla de Nochistlán la gana Porfirio Díaz. Y la historia lo conserva porque después, en 2-3 meses más, él va a continuar el círculo de victorias. Va a ir arrojando al invasor de la zona de Oaxaca. En octubre tendremos que recordar la toma de Oaxaca, tendremos que recordarlo como el héroe de la carbonera para el 2 de abril. Entonces ya nos damos cuenta cómo la conciencia nacional en torno a don Benito Juárez va tomando un perfil de consistencia, y vemos cómo la guerrilla que se maneja en el periodo de Juárez, y que en este caso Oaxaca encabezaba muy bien el general Díaz, va poniéndole cerco a lo que nos queda del ejército francés, si bien es cierto que muy disminuido, porque habría que precisar un día con verdad histórica que el imperio de Maximiliano se derrumba por la constancia de Juárez y por la falta de honor y compromiso de Francia para, claro, sostener el propio gobierno,
que ya no pudieron, ya no les gustó,
que ya no quisieron.
Sus intereses se habían cambiado.
Si bien es cierto que hay distancia, también lo cierto es que Porfirio Díaz los vence factualmente en las batallas, como esta de Nochistlán, que es el preludio de la gran toma de Oaxaca.
Es el preludio de la gran toma de Oaxaca. Qué bueno que estás dando toda esta parte de cómo se encontraba nuestro país, porque es, digamos, que es donde tiene la importancia esta batalla, justo en la derrota del Segundo Imperio, o durante más bien el Segundo Imperio.
Así es.
Eso es.
Es para mostrar por regiones la importancia que tiene Porfirio Díaz como un hombre que contribuye importantemente todavía al lado de Juárez, para la derrota de los franceses. Ya Porfirio Díaz es perfectamente conocido, es la época en que ha sido tomado prisionero, es la etapa de sus evasiones importantes de los conventos y cárceles, es la etapa de su primer amor con la Nidjasa, la zapoteca Juana Cata Romero, de la que nunca se va a olvidar, época en la que él salva la vida en un aspecto guerreando bajo la falda de la zapoteca. Entonces, bueno, es el aspecto muy interesante, es cuando don Porfirio Díaz es más brillante como militar que como tribuno, es la época en que la historia lo reconoce queriendo arengar al pueblo y cuando no sabe cómo terminar un discurso se pone a llorar, es la época cuando Juárez reconoce la fuerza de Porfirio Díaz en Oaxaca y que tiene como sustento para que más tarde le platique a don Sebastián Lerdo de Tejada, este Porfirio nos puede matar a usted y a mí llorando, llorando nos puede matar.
A eso iba yo, te habías contado alguna vez esa anécdota y a mí me gusta mucho porque, fíjate qué chistoso, no sabía cómo terminaba un discurso y se ponía a llorar, pero la gente lo seguía.
Por supuesto.
Movía el sentimiento de las personas.
Pero por supuesto, cuando como conducta de masas el hombre derrama,
sus
porque también
lagrimones.
De dolor se canta cuando llorar no se puede, este no podía cantar, entonces podía llorar, el pueblo aplaude, porque finalmente es una expresión en esos momentos sincera del alma. Y él fue un hombre de todos los bemoles y de todas las características. Por eso dicen que allí estaba sus detractores, parte de su crueldad. Porque quien lo veía llorar consideraba que solo era ternura, donde no había una mano de hierro.
Realmente fue un hombre temible.
Bajo el guante de seda estaba la mano de hierro.
Aunque por otro lado la lágrima de cocodrilo le salía muy fácil.
Así, por eso ganó para la historia el mote del chillón de Icamole, con el que por supuesto, lo ironizó Lerdo de Tejada, el hombre que fue su víctima política.
El chillón
de Icamole, de la batalla de Icamole, en donde quedaron muchos caballos y donde, por cierto, decía don Sebastián Lerdo de Tejada, había más caballos que hombres, con lo que quiere decir que además de chillón, fue correlón. Finalmente ganó don Porfirio Díaz, pero ya esto estaríamos hablando del último tercio de su vida.
Ahorita,
principio de su último tercio.
Ahorita estamos enfocándonos a esta primera parte de su vida, donde era, bueno, mira, no muy joven, ¿eh? Ya tenía, ¿cuántos? ¿36 años? 36 años no era nada joven. Y para aquella época, además, en la que pues la longevidad no se daba muy comúnmente, pues era un hombre ya hecho y derecho, ya curtido en muchas batallas. Ahora, él, en esta parte de lo que tiene que ver su vida militar, me llama mucho la atención que digas que peleó bajo las faldas de Juana...
Catalina Romero.
Juana Cata Romero.
Juana Cata, la mujer
esta
de
mujer,
toda su vida.
Pero no fue la que después estuvo afrancesada.
No, esa es Carmelita.
Por eso.
Esa es Carmelita, no. Juana Cata es uno de los grandes amores de don Porfirio Díaz, de su aspecto enigmático, que está muy ligado a la vida. Juana Cata era una mujer del pueblo, una teguana.
¿Como él?
Una teguana hermosa, de fuertes caderas, de talle no precisamente juncal, que bailaba que hacía el baile de la vela.
Ajá.
Que hacía los grandes saraos, que inclusive don Porfirio Díaz se señala que hizo desviar el tren para que pudiera pasar frente a la casa de Juana Cata, pero que la conoce en sus años mozos, cuando Juana Cata es una mujer que no tiene empacho en vender lo que tiene que vender y que juega extraordinariamente el billar, que va...
O sea, de esas mujeres de pelo en pecho que
existieron en aquella época. Bragadas, que lo quiso al grado que se supone como incógnita histórica, que una de las hijas, la hija querida de don Porfirio, Amadita, a lo mejor fue hija de Juana Cata. Y entonces se supone que con ella tuvo una identificación. Y un día, en una batalla, él estuvo a punto de estar perdido. Y la verdad es que no combatió, sino que soportó la inspección de las fuerzas ganadoras, cómodamente instalado en la... Bueno, ni tan cómodamente instalado, imagínate lo amplio de la falda, pero...
¿Escondido ahí?
Allí escondido.
A él sí, el regazo lo salvó.
Allí sí, totalmente el regazo de Juanacata nos preservó a una gente. Y a Juanacata la convidaba al castillo de Chapultepec con Carmelita a compartir la comida en algún momento. Y la tradición señala, especialmente a la que hace referencia a la nieta de don Porfirio, que cuando él ya a sus 85 años estaba a punto de morir, por la mujer que más preguntó, siempre fue por Juanacata Romero, la Didjazá, la zapoteca. Una mujer que, por cierto, la recogen las páginas de la historia como una de las mujeres importantemente promotoras del desarrollo social en Tehuantepec.
Una teca bragada, de esas que hay muchas además, y que han puesto en la historia de ese pueblo del de Oaxaca, justo allá el acento, en las mujeres tehuanas.
Y este es uno de los pasajes de los primeros años de la vida de don Porfirio.
Ahora,
cuando la vida está novelada, caudillesca.
Sí, y cuando tiene que pasar muchas horas en el campo abierto, ¿no?
Por supuesto, cuando todavía no tiene sabor por el vino francés.
Ni por las tacitas pequeñas que levantas el dedo medio que para tomar tu café.
Y es la época en que seguramente le gusta el amarillo y las empanadas y el verde, pescado también. Y bueno, todo lo que son los manjares populares oaxaqueños.
¿Qué pasa con Juárez en aquel entonces? Si estamos hablando de la primera etapa, estamos hablando además de una lucha denodada por conservar.
Estamos hablando de 1866.
Uh-huh.
Juárez confiaba en Porfirio Díaz.
Más no poder.
Pero a muchos kilómetros de distancia, porque estamos hablando de un Juárez que recorría en el carruaje negro el país y precisamente las tierras del norte. Chihuahua, donde Lerdo de Tejada encontraría el amor que no puede realizar, y la distancia en Ciudad Juárez, donde precisamente don Benito decide conservar el poder, no dejando que uno de los héroes de la batalla de Puebla, González Ortega, que entonces era presente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegara al poder legítimo, porque no había la posibilidad en esos momentos de hacer un ejercicio democrático. Y don Benito, que era un caudillo que también sabía lo que era el manejo del poder, decide conservarlo hasta que puede tener las condiciones sociales para poder hacer las transiciones democráticas.
Esto era lo que pasaba con Juárez, esto era como vivía el país, y debemos pensar en un México que todavía conservaba la mayor parte de su diversidad en cuanto a flora y fauna. Quiero pensar en muchas veredas y caminos que solo algunos conocían, por donde llevaban a Juárez seguramente, y por donde también Juanacata tuvo que esconder a Porfirio en algún momento.
Así es. Todavía no teníamos conciencia de los desequilibrios ecológicos.
Así es. No,
pero ciertamente ya era un país explorado, especialmente toda la zona de Oaxaca, porque ya se sabía que ese era uno de los atractivos para hacer el canal de Tehuantepec.
Exacto. Fíjate, ¿desde cuándo viene el canal de Tehuantepec? Pero estoy pensando, ¿sabes qué? En las casas aquellas donde se sentaban las mujeres en las cocinas, donde había un ir y venir. Hoy sí, quizás traigo hambre, ¿no? Porque hemos mencionado mucho la comida, pero es que la comida oaxaqueña es exquisita. Y estoy pensando en cómo estas mujeres de pronto entraban a los fogones de las cocinas a hacer el mole, a discurrir con todas las otras mujeres que también llegaban a, no sé, matar la gallina, desplumarla ahí, pelar las cebollas, hacer de las nueces los cacahuates,
por supuesto,
los chiles.
La sociedad era tal cual. Una sociedad...
Ahí no había hipocresía.
Una sociedad rural que se urbanizaba. Una sociedad a la que describiría maravillosamente José Tomás de Cuéllar, Facundo,
que fue justo del que hablamos antes, que
hemos dejado en el programa anterior, y que empieza a señalar que las mujeres, cuando empiezan a entrar en la vida social, dicen baile cochino, mejor que lo haga el vecino.
Sí, porque es muy cansado.
Porque es muy cansado.
Y porque son horas y horas de mover aquellas grandes pailas de barro, ¿no? Además.
Así que esa es la época, Lilia Silvia, ni más ni menos. La época de los carruajes, la época de la carretela,
la época
en
de
que
los
Juárez
buenos caballos.
Iba cubierto, y cuando alguien se acercaba, decían con ironía los imperialistas: ¿cómo no va a avanzar si lo primero que dicen es que la familia va enferma?
Imagínate nada más. También era la época de los buenos caballos, de que un hombre valía también por su caballo.
Por supuesto, y habrá que recordar que este es uno de los aspectos que recoge la conciencia popular acerca de don Porfirio, que no era muy grande, pero que le gustaba montar caballos de gran alzada.
Caballo grande le gustaba
caballo
montar,
grande,
¿en doble sentido?
Pues en el doble sentido también. Caballo grande y aunque no ande.
Y todavía sigue hasta nuestra fecha.
Sí,
ese.
Sí. Pues,
a mí me gusta el caballo grande aunque no ande.
Él fue un hombre de su época, de su momento. Amó y fue amado. Porque ciertamente Juanacata Romero es testimonio de que fue un hombre amado.
¿Cómo influye Porfirio Díaz? Ya me dijiste, y ya sabemos que Juárez confiaba en él a la distancia. ¿Cómo influye el hecho de que Porfirio Díaz ganara las batallas? Desde la de Nochistlán y otras más. ¿Cómo influye en el ánimo del ejército francés? Si bien ya no estaban tan apoyados por Europa, por quienes los habían traído hasta acá, estaba deteriorado ya este segundo imperio. Tiene que haber habido un valor muy grande en las batallas
la salida,
de Porfirio Díaz.
La salida de Oaxaca, el dominio del altiplano poblano, que es el paso del Golfo a la Ciudad de México. Uh-huh. Se cierra el camino natural del abasto.
Ya no había
abasto. Ya no va a ser fácil que los franceses lleguen con Maximiliano. Entonces empieza a oler a tragedia.
Ya empieza mal.
Maximiliano mismo tiene que hacer lo que Juárez. También tiene que irse de la Ciudad de México pensando en abdicar. ¿Y todo esto por qué? Porque Porfirio Díaz les va acortando la retirada.
Entonces tenemos que pensar en Porfirio Díaz como una mano muy importante que sacudió de aquí a los franceses.
Definitivamente, yo creo que el aspecto de Porfirio Díaz en defensa de la soberanía nacional contra el ejército francés es determinante. Y yo pienso que si por azares de la historia Porfirio Díaz hubiera muerto en cualesquiera de esas batallas, sería un héroe a la altura de Ignacio Zaragoza.
No lo podríamos gritar, ¿verdad? Porque eso sería el segundo imperio. No podríamos gritarlo definitivamente en el grito de la independencia.
No faltaría algún presidente que hubiera querido
que
significarlo,
lo
que lo hubiera incluido, porque especialmente pues el grito de independencia es una arenga que no está totalmente legislada, y donde
hay
se va
cierta
un poco,
libertad.
Se va a la tradición, pues, sí, efectivamente.
¿Cómo describirías tú? Ya nos dijiste muchas cosas y podemos pensar en un Porfirio Díaz enamorado, arriesgado, audaz, pícaro. Pero ¿cómo describirías tú o con qué describirías tú a Porfirio Díaz sentimentalmente hablando en esta época de su vida? Juanacata.
Un hombre que ama al poder más que el amor.
Ándale.
Sí, definitivamente, porque Juanacata tiene todos los atributos de una mujer para permanecer con ella, de una mujer que necesariamente es encantadora, que tiene la lealtad, que debe tener la fuerza del sexo, la fuerza de la pasión, la fuerza del convencimiento, que es una mujer a la medida de la pasión de un hombre, si la pasión de Porfirio Díaz hubiera sido el amor y no el poder. Yo definitivamente, cuando estudio un poco las características, y esta es muy mi opinión personal, Porfirio Díaz es un personaje que ama el poder.
No el amor.
No el amor. Aunque en el amor, si bien es cierto, yo diría que el gran amor de su vida y bien correspondido es el de Juanacata Romero.
Juanacata
Porque es la que lo defiende en la vida, posiblemente es la madre de su hija amadita, es a la mujer que nunca pudo olvidar y que cuando ya ha alejado del poder y cuando ya siente que la vida se va, la reminiscencia del amor, del apetito, de los anhelos, de todo ese lenguaje que el hombre tiene y siente en la vida de pareja, está dedicado a Juana Cata Romero.
Pues sea aquí un hombre que desde luego permanecerá en nuestra historia y que nos dará mucho más de qué hablar, ahora en octubre justamente.
Yo pienso que es un grande de la historia de México, que está faltando un día que se haga el juicio histórico, pero por lo pronto es un hombre que nos confiere identidad nacional. Pues, es un hombre que nos permite saber que nuestra historia es de luz y sombra.
Claro.
Y que
fue hecha por humanos.
Y que bueno, hecha por humanos y que como luz, con luz y sombra, nos permitió ser y nos dio la oportunidad de trascender.
Pues yo soy más una mujer de amor que de poder, así es que pues yo igual sí hubiera sido tan romántica que me quedara con Juana Cata. Pero Porfirio no era así. Y hoy nos tenemos que desprender después de habernos tomado todo esto tan rico y haber alimentado nuestro espíritu con el olor de la comida oaxaqueña, con el recuerdo del sabor y también con esta historia de amor y esta historia que nos acabas de contar de Porfirio Díaz, justo cuando Porfirio Díaz era realmente o era considerado por la historia como un héroe nacional completo, sin nada que reprocharle. Después lo veremos.
Un mezcal cuando todavía vivía el amor o creía vivir el amor.
Joel Romero Salinas, gracias.
A ti, Lilia Silvia.
Buenas noches.
Muchas gracias por haber estado contigo.